Bien, 11 de septiembre, Día del Maestro, 11 de septiembre, aniversario de las Torres Gemelas, pero hay un 11 de septiembre muy cercano, muy recordado, en general a la gente de izquierda, que es el golpe de Estado en Chile. Claudia Ferris, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan?
Hoy vino con regalo, Claudia, así que la si vos querés, extendete todo lo que quieras, se suspenden todas las
columnas.
Ya me dijeron
que puedo hablar
columnas,
15, 10 minutos, no tengo problema.
Hemos definido que la mejor columnista de historia, de toda la historia.
Bueno, la próxima vengo con una de chocolate.
Bien,
así ya,
bien.
Ya Lemon Pie. Comprometemos ojo, para el próximo.
Claudia.
Sí, bueno, se cumplen 46 años del golpe militar que le hizo, bueno, el gobierno militar, obviamente, y Estados Unidos a Salvador Allende. Esto ocurrió el 11 de septiembre, como decías, de 1973. Cuando las Fuerzas Armadas bombardearon con aviones a la Casa de Gobierno, ¿no? Duró 17 años la dictadura en Chile y sin dudas marcó profundamente la historia, no solo del país, sino también del conjunto de la región. Entonces hay que preguntarse, incluso no sé si lo escucharon a Bolsonaro, que hace poco, respondiéndole a Michelle Bachelet,
el informe de Bachelet,
¿no?
Terrible.
Brutal, sí. Planteando que, bueno, que Chile no, gracias a los militares, hoy no es Cuba. Entonces yo, tomando un poco la burrada, la bestialidad de Bolsonaro, me pregunto cuál es el legado o la herencia que dejó la dictadura de Pinochet, ¿no? Hoy en día. Por muchos años Chile fue el mejor alumno de la política estadounidense y se convirtió en un modelo muy importante para lo que sería el neoliberalismo en América Latina. Sí.
No, que incluso David Harvey dice que hace historia del neoliberalismo en el mundo, dice que Chile es uno de los primeros grandes éxitos.
Claro, que nació.
Sí, sí, incluso se lo considera el laboratorio, ¿no? Porque después eso vamos a ver cómo se extiende en el conjunto de la región. Pero veamos cómo pasó esto, ¿no? Tenemos a Salvador Allende, que ganó las elecciones en 1970 como candidato de la Unión Popular, una coalición de partidos que los más importantes eran el Partido Socialista, del que venía o provenía Allende, y el Partido Comunista, que tenían importante influencia ambos entre los trabajadores y los sectores populares. Era la tercera vez que se presentaba como candidato, y bueno, esta vez sí ganó, ¿no? Y ganó por dos motivos. Por un lado, porque había un gran descontento con el gobierno anterior de gran parte de la población, porque muchas de las demandas que incluso había prometido ese gobierno no se cumplieron. Y por otro lado, y esto me parece que es clave, y es porque la Unidad Popular lo que hizo fue canalizar electoralmente las expectativas de una parte muy importante de la población que realmente querían cambiar el sistema. Un poco venía en sintonía con el ascenso revolucionario, ¿no? Con la lucha de clases que se producía en distintas partes del mundo, y en Chile esto se vio demostrado a través de las distintas huelgas y las tomas de tierras. El gobierno de Allende planteaba la idea de que se podía llegar al socialismo por la vía pacífica, es decir, se negociaba, eso es lo que quería hacer, ¿no? Sin chocar con los intereses de los capitalistas, de los empresarios. Es una vía que hay que decirlo, que en ese momento y ahora es imposible, ¿no? Muy resumidamente, si vemos las medidas económicas del gobierno de Allende, podemos decir que se controló parcialmente el comercio exterior, se fijaron los precios en los mercados minoristas, se expropió muy parcialmente, digamos, las tierras, también se nacionalizó el cobre, que fue, bueno, el recurso más importante de Chile, y las telecomunicaciones. Y acá hay un problema importante porque es donde directamente se tocan los intereses de Estados Unidos, que controlaba ambos sectores desde hacía muchos años, ¿no? Por eso, desde el principio, conspiró contra el gobierno de Allende. Para que tengan una idea, hacia 1973, más de la mitad de los oficiales chilenos estudiaron en la Escuela de las Américas. Es decir, había, digamos, estaba muy fuerte, muy asentada la ideología pro-yanqui y anticomunista.
Sí, además, bueno, de hecho, en la Escuela de las Américas se formaron los militares que participaron en las dictaduras,
sí,
militares,
sí,
de muchos países de,
sí,
la,
claro,
región.
De distintas regiones, exactamente. Y bueno, Chile tiene, dentro de ellos, Chile es un sector que, digamos, que más oficiales, claro, envió, ¿no? Eso, digo, es importante. Estados Unidos, además, apoyó financieramente, venía apoyando a los gobiernos anteriores, pero cuando llega Allende, cambia su postura y lo que hace es estrangular la economía.
Claro.
Por ejemplo, congelando los créditos y metiendo mucha presión para que ni el Banco Mundial ni el FMI le otorguen préstamos. y también incentivó el paro patronal que duró 3 semanas, que fue en octubre de 1972, que fue un mes importante. No sé si vieron, bueno, y si no lo vieron se los recomiendo muchísimo, que son los documentales de Patricio Guzmán, que están disponibles en YouTube, así que si hacen clic los pueden ver directamente. Sobre todo, bueno, en esta ocasión es el primero, que es se llama La insurrección de la burguesía, y lo que tiene de interesante es que se ve muchísimo, digamos, de primera mano, porque está filmado en ese momento, cómo actuaron los sectores golpistas. El país en ese momento quedó desabastecido y la verdad es que Allende reaccionó muy tibiamente, incluso cediendo espacios de poder a la oposición. Por ejemplo, un mes antes del golpe había nombrado a Pinochet como jefe del ejército, ¿no? Y desde ahí empezó la conspiración también. Pero quien sí respondió rápidamente fue la clase trabajadora. Por un lado se crearon las juntas de abastecimiento de precios, que lo que hacían justamente eran controlar los precios y luchaban contra los comerciantes que querían, ¿no?, acaparar los productos, que se los guardaban para no venderlos. Y lo más interesante es que surgieron los cordones industriales, que son muy importantes, porque lo que hacían eran coordinar las empresas que eran expropiadas bajo gestión de sus trabajadores y que estaban conectadas con los barrios populares, ¿no?, para tratar de satisfacer todas las necesidades. No solo organizaban a los trabajadores sindicalizados del campo y la ciudad,
de trabajo,
exactamente, claro, sino que nucleaban también a los sectores más marginados de la población, los pobres, los desocupados, todos se organizaban en estos cordones. Estos eran claramente el verdadero enemigo que tenía tanto Estados Unidos como la oposición, porque cuestionaban abiertamente la propiedad privada. En el país incluso llegaron a funcionar 31 cordones industriales y solo el de Cerrillos, que estaba ubicado en la zona sur de Santiago de Chile, contenía a alrededor de 250 fábricas, ¿no?, para que vean la dimensión y la importancia que tuvieron en ese momento. En 1973, la situación se aceleró con la acción de grupos de extrema derecha, por ejemplo Patria y Libertad, que es el más conocido. Después, en junio, hubo un intento golpista que incluso un tiempo después, lo que decía Pinochet es que ese intento era para medir un poco si la gente iba a apoyar o no el golpe. Y finalmente, en septiembre, terminó con el suicidio de Allende y una represión brutal sobre todos estos cordones, instalándose la dictadura. Ojo que los trabajadores estaban dispuestos no solo a defenderse, sino también a tomar las armas, y esto se lo hacen saber Allende en una carta que le envían días antes del golpe, llamándolo a resistir. Pero el gobierno no hizo absolutamente nada y, bueno, la dictadura de Pinochet se instaló con un fuerte respaldo de la Casa Rosada. ¿De la Casa Rosada? La Casa Blanca.
La Moneda.
Todas las asociaciones, ¿viste? Coordinadora, Cordón, Casa Rosada, Casa Blanca. Bueno, ¿qué legado entonces dejó?
Es que tuvieron procesos similares, digamos,
bastante,
si se piensa
similares,
cómo fue la dinámica.
De hecho, fue un punto de apoyo Chile para después lo que pasó en el resto de las dictaduras.
Para avanzar en las dictaduras
exactamente
en los otros países.
Entonces, ¿qué legado dejó la dictadura? Por un lado, instaló el modelo neoliberal que comenzó en Chile como un laboratorio y, bueno, como decíamos, luego se extendió al conjunto del continente, aplastando todos los derechos de los trabajadores. Se atacó la salud, la educación, la seguridad social, todo con el fin de aumentar las ganancias de los empresarios. Hoy, por ejemplo, Chile está entre los 10 países con jornadas laborales más extensas y con altos porcentajes de flexibilización laboral, sobre todo entre los más jóvenes.
Sí, de hecho también hay un montón de dificultades para organizarse sindicalmente recién en los últimos años. Por ejemplo, volvieron a organizarse sindicatos por rama, que era algo que estaba prohibido, o no sé si sigue prohibido.
Sí. Incluso, bueno, se ve mucho todo este sector más joven que empieza a salir a las calles, ¿no? Es un proceso interesante que hay que ver. ¿Qué pasa? Que muchos recuperan algunas de estas experiencias. Un dato importante también es que a partir del golpe, en realidad un poquito de tiempo después, a 1975, en Santiago funcionó la primera base de operaciones del Plan Cóndor, que era la coordinadora represiva que actuó sobre toda Sudamérica, dejando miles de víctimas. Entonces, el golpe de Allende hay que recordarlo, pero hay que recordarlo para reflexionar sobre lo que significó, ¿no? Demostrando, por un lado, lo salvaje que fue el capitalismo, pero también nos sirve para conocer experiencias importantísimas, mucho menos conocidas, como son estas de autoorganización, que fueron las más desarrolladas incluso del continente, los cordones industriales, y aunque no tuvieron una estrategia independiente para enfrentar los ataques, lo que sí demostraron fue una gran potencialidad y además radicalizaron todas las medidas que intentaba imponer el gobierno reformista de Allende. Me parece que este es el legado que tenemos que rescatar nosotros.
Claudia Ferri, Historia en el Círculo Rojo.